prepare las palomitas, póngase cómodo porque AMC Movies llega al top 5. ¿Y hoy cuál es el tema?
Todo se revelará, mi niño.
Número 5.
Everybody, you call us a robbery.
¡Esto es Esparta!
¿Quieres firmar con ellos?
Pues así entenderían lo que dice. Le diste una buena paliza, Jimmy.
Sí, claro, con mucho gusto.
Inicia el recorrido de la nave espacial de Easy Movies por las mejores películas de Russell Crowe. Y en el puesto número 5 tenemos El Luchador. Así que vamos a hacer un viaje en el tiempo porque esta película se desarrolla en la década de los 30. En plena crisis económica por la caída de Wall Street, allí en el año de 1929. Antes de darle más detalles, pues quiero darle el paso, como siempre, a mi compañera Adriana Pardo para que nos cuente algunos daticos de fichas técnicas y de la producción de esta película, que también se conoce como Cinderella Man.
Bueno, les cuento que esta es una película dramática estadounidense del año 2005, dirigida por Ron Howard. También es titulada por el apodo del campeón mundial de boxeo de peso pesado, James J. Braddock, inspirada en la historia de su vida. La cinta está protagonizada, obviamente, por nuestro artista del día, Russell Crowe, como Braddock. Y también tenemos a Renee Zellweger como su esposa y Paul Giamatti como Joey Gold, su representante. El film recibió críticas mayoritariamente positivas y recaudó más de 108 millones de dólares sobre un presupuesto de 88 millones y además recibió 3 candidaturas a los premios Oscar, incluyendo el mejor actor de reparto para Giamatti. Les cuento que ya más ampliamente, pues las nominaciones y los premios que tuvo, estuvo presente en los premios Oscar con las categorías de mejor actor de reparto, mejor montaje, mejor maquillaje. También estuvo presente en los premios BAFTA con nominaciones al mejor guión original. En los premios Globo de Oro estuvo nominado al mejor actor drama y al mejor actor de reparto. En los premios Sindicato de Actores estuvo presente en las categorías de mejor actor y mejor actor de reparto. Y en los premios de la crítica cinematográfica estuvo presente en las categorías de mejor actor de reparto, mejor película y mejor director.
Esta película para mí es una montaña rusa, literalmente. Te sube a un punto máximo de clímax por las escenas de boxeo y de emocionalidad que tiene, pero de un momento a otro te puede bajar a la realidad y enfrentarte directamente con tus emociones y con los sentimientos. Yo no categorizaría esa película tan solo en drama. También le metería acción, ese tema de nostalgia, de tristeza, efusividad. Es una mezcla de todo. Tú mencionabas ya el personaje principal, a James Braddock, que pues en realidad estuvo allí en los años 30. Él era una persona multimillonaria, tenía grandes empresas, inversiones, varias industrias, negocios, pero a través de esa gran crisis del 29 se fue a quiebre, se fue a pique, como decimos aquí en Colombia. Y de tenerlo todo, pues se fue a la pobreza extrema. tanto así que llegó al punto de pedir limosna, trabajar en un muelle, y su familia también se vio bastante afectada por esto, al incluso de ni siquiera tener un plato para comer. La actuación de los dos protagonistas, Renée Zellweger y Russell Crowe, aparte de la acción, el drama nostálgico que le colocan es excepcional. No sé por qué no tuvo una mayor acogida, porque si hablamos de 88 millones a 108, pues solo recaudó por encima $20 millones. Y la película está tan bien calificada que para mí mereció más. Y entonces empecé a investigar y me di cuenta que hay otro personaje bien principal en esta película, y es ese último boxeador contra el que él pelea, que es interpretado por Craig Bierko, que a la persona que interpreta en la realidad se llama Max Baird, que era un boxeador también de esa época. Y James, y en su juventud, pues había practicado boxeo, pero se retiró por estar en los negocios, por eso no lo siguió practicando, pero ya tenía como el estilo. Bierko, quien interpreta a Max, lo reta en esa última pelea, subestimándolo, que es uno como de los grandes mensajes de la película, el hecho de no subestimar a nadie, pero allí lo representan como un personaje sádico, que se burla y se mofa de dos personas que en la realidad Max mató, porque tenía una derecha tremenda. Pero en la vida real, Max, al contrario, su reacción fue diferente y ayudó a las viudas de los hombres que él había matado en el ring de boxeo. Así que esta crítica creo que fue lo que hizo que no tuviera una mayor acogida en taquilla, pero la historia de la película igualmente es excepcional. No sé si por esto mismo Bierko no tuvo papeles más importantes dentro de la industria de Hollywood, no lo volví a ver en otras películas, y ahora sí participa en algunas series y principalmente de televisión de Estados Unidos. Pienso que el hecho de ser su mejor papel y también pues le inclinó la balanza y lo catapultó también como al declive de su carrera. Y hablando del personaje que interpreta a la estratega de boxeo que le ayuda a James en sus peleas, pues esta parte también es muy interesante de abordar porque es muy motivadora. Él hace un análisis excepcional de los boxeadores que tiene Braddock. Por ejemplo, cuando pelea contra Lewis, él le dice que tiene que tenerlo cerca y no tan lejos para no dejarlo actuar. A uno que es muy joven, únicamente con el trabajo mental y psicológico de las palabras de Russell, ya lo intimida, le genera como un cuestionamiento, un temor, y solo a través de eso ya lo debilita y lo derrota mucho más fácil en el ring. Entonces, esta parte también es muy particular, bien chévere. Los mensajes de motivación que le da el personaje a Russell son bien llamativos, emotivos, y lo recargan también de energía. Como les digo, es una montaña rusa. La banda sonora, que es la que suena de fondo y que ustedes escucharon al principio, en algunos momentos de la película también les va a hacer soltar más de una lágrima en esos momentos cuando muestran la pobreza extrema de este boxeador de los años 30. Así que una muy buena película para que ustedes la puedan disfrutar. La encuentran en YouTube. La han bajado de categoría tanto que la verdad me cuesta creer y bueno, como me frustra un poco esta película tan buena y tan excelente, pues ya inclusive la encontremos así en YouTube y que esté categorizada en algunas páginas y por el público especializado y con tan baja denominación en su puntuación. Pero les dejo para que ustedes viajen en esta montaña rusa de Cinderella Man.
¿Quién apaleó a Lazzo?
Yo lo hice.
No lo olvides. ¿Quién no quedó a Slater y ganó? Cuando todo el mundo dijo que no tenía oportunidad de ganar.
Creo que también yo.
Exacto, y esperan amedrentarnos con ese tal Abe Feldman. Ese tipo no hace nada.
No.
Oye, Jimmy.
¡Está acabado!
¿Tienes otro compromiso?
No.
Bien. ¿Y qué quieres hacer al respecto?
Ya vamos a mitad del quinto asalto y la pelea sigue en lo mismo. Otra vez se abrazan. El descontento de la gente no se hace esperar. Quieren acción de estos peleadores. Feldman lanza una izquierda al rostro de Brado. El puño derecho de Brado, que es su mejor y única arma. También usa la izquierda, pero no tiene fuerza y Feldman lo sabe.
¡Ya deshazle a ese tonto la cara!
¡Síguelo, Jim! ¡Síguelo!
Feldman esquiva una derecha, pero no logra responder.
Número 4.
¡Bueno, vamos a trabajar!
¡Tengo todo en completo control, Thor!
En la posición número 4 llega algo llamado Master and Commander, The Fair Side of the World, o más conocida también y más fácil como Al Otro Lado del Mundo y Capitán de Mar y Guerra, la costa más lejana del mundo. Esta es una película basada en las populares novelas de Patrick O'Brien, el protagonista, el Capitán Jack Aubrey, conocido como el afortunado Jack, está inspirado en la vida y hazaña de Lord Thomas Kitchener. Este es un marino británico escocés que luchó a principios del siglo XIX en las guerras napoleónicas y posteriormente colaboró en la independencia de Chile y de la escuadra libertadora del Perú, sirviendo además en las armadas de Brasil y de Grecia. Bueno, pues vamos a los premios. Resulta que tuvo muchas nominaciones, Carlos, y muchos premios también. Estuvo presente en los premios Oscar, en las categorías de mejor película, mejor director, mejor dirección de arte, mejor maquillaje, mejor diseño de vestuario, mejor sonido, mejores efectos visuales, mejor montaje, mejor mezcla de sonido, mejor edición de sonido y mejor fotografía. De esto se llevó 2 premios. También estuvo presente en los premios Globo de Oro como mejor director y mejor actor. En los premios BAFTA estuvo en las categorías de mejor película, mejor actor de reparto, mejor fotografía, mejores efectos visuales, mejor sonido, mejor diseño de producción y mejor diseño de vestuario. Se llevó las últimas 3 categorías mencionadas y estuvo también en los premios David Di Donatello como mejor película extranjera.
Bueno, en este viaje a la costa más lejana del mundo de Capitán de Mar y Guerra, nos encontramos que todos los actores de esta producción son británicos. El director detrás de esta película es Peter Weir, que no es muy conocido. Le critican varias de sus películas, pero en esta la verdad le fue muy bien. Él también es el director de la película de Los Poetas Muertos, interpretada por Robbie Williams. Y él quería darle precisamente en el idioma inglés el acento británico. Normalmente la industria hollywoodense, para interpretar a un personaje irlandés, sueco, suizo, en este caso como es del Reino Unido, pues contrata directamente a actores de su país, pero en este caso Peter dijo no, vamos a darle el tinte característico a la película de que solo sean actores británicos. La única excepción es esta de Russell Crowe. Dentro de la película hay unas escenas en las que Russell tiene que tocar el violín mientras va en el HMS Surprise, que es un barco que en realidad existió en los años de 1974. Inicialmente se cree que este barco perteneció al ejército francés, pero que el Reino Unido en una de esas batallas lo capturó y se quedó con su poder. Pues en una de esas escenas, cuando están en pleno mar abierto y en guerra, sale Russell Crowe con un actor con el cual hace muy buen tándem, que es Paul Bettany, ya los vamos a ver en otra película actuando a los dos, y en esa escena resulta que se tocan las notas de Johann Sebastian Bach. La banda sonora es buenísima y Russell Crowe tuvo que estudiar bastante el violín y practicarlo casi durante 3 meses. Y a propósito, aquí les cuento, en la anterior película de Luchador, él tuvo que entrenar por más de un año para realizar esta producción. La película solo se rodó 10 días en mar abierto y toda la película, para los que la puedan apreciar, yo que la pude ver, siempre nos muestra las escenas en el mar. De resto, aparte de estos 10 días, la producción se rodó en unos estudios en los que tuvieron que construir un tanque gigantísimo de agua y allí hicieron la réplica de este barco. Y lo que más vamos a encontrar en esta producción es la persecución, mire que aquí no lo plantean al revés, de Francia a Inglaterra, ¿sí? Siempre están persiguiendo a Russell en este barco, el Surprise, y en el contexto de la película, más o menos cuando va más de la mitad, cambian las cosas y Russell Crowe dice no, ahora nosotros con este barco somos los que vamos a atacar. Pero es que resulta que ese barco no tenía el mismo poder que tenía el barco francés. Esto inclusive es una de las mejores escenas de la película cuando discuten con Paul Bettany y por ir a enfrentarse contra Francia, cuando pues estaban disminuidos, ya tenían muchos heridos y habían fallecido varias personas de su tropa. Entonces, esta es la mezcla perfecta que yo les digo entre Bettany y Russell Crowe. Además, porque Russell quería más ese protagonismo, eso es lo que muestran en la película, esa personificación de héroe, de conquistar, y además de no dejar vencer a Francia allí en Inglaterra. En cambio, Paul Bettany se muestra más como un investigador, y por eso como la balanza, el equilibrio que hacen estos dos personajes, pues es una excelente mezcla para la película. Inclusive el diálogo también es muy bueno, no sé dónde lo sacaría Peter Weir, pero hace una alusión mucho más clara de cómo eran las órdenes y cómo se navegaba en mar abierto en esa época. Que para mí, lo sigo diciendo, esos años, y así en una película que vamos a tener en nuestro puesto número 1, me disculpan los hombres de esta época, pero para mí eran mucho más fuertes y mucho más valientes, hasta más inteligentes, podría decir yo. Navegar a mar abierto en un mar solo con una brújula, la verdad, muy pocos en la actualidad creo que lo harían. Y esas batallas épicas con cañones, espadas, armaduras, caballos, ya no se ven en la actualidad, y yo pienso que por eso es que los hombres mostraban más su tenacidad en esa época. Es mi opinión, ¿no? Respetable la de cada uno. Pues aquí está para que nos aventuremos en este viaje mágico y de aventuras, además de guerra e histórico, con Capitán de Mar y Guerra, la costa más lejana del mundo.
Carlos, y antes de cerrar y mandar a la posición número 3, quiero contarles a todos que esta película está disponible en Netflix. Infortunadamente no cuenta con audiodescripción en español, solamente en inglés, pero igual la podemos disfrutar.
Genial, genial esa información. Entonces ahora sí, Adri, pues entonces vayámonos a mar abierto, a nuestro puesto número 3. Thank you.
No podemos esperar.
¿Qué?
Número 3.
Ay, ¿por qué está todo el mundo obsesionado con esos tres?
Mike tiene razón.
¡Chimichanga!
Seguimos en Mar Abierto con mi compañera Adriana Pardo, pero ahora vamos a tomar la nave espacial y vamos a devolvernos también en el tiempo hacia la década de los años 50 para esta película que tiene como nombre Los Ángeles al Desnudo. Y tal vez ese nombre pues, nos pueda confundir un poco con la temática y la historia que tiene esta producción. ¿De qué se trata un poco eso, Ana?
Bueno, esta película también la encontramos como L.A. Confidencial. Es una película estadounidense de suspenso neo-noir de 1997. Esto de suspenso neo-noir es un estilo de cine que utiliza gran parte de los elementos del cine negro, pero que trata temas con contenidos actuales y en el que estéticamente se observan elementos que estuvieron ausentes en películas de cine negro de las décadas entre 1940 y 1950. Pues bueno, esta película es dirigida por Curtis Hanson, escrita por Hanson y Brian Helgeland, y está basada en la novela homónima de James Ellroy. La cinta fue protagonizada por Guy Pearce, Kevin Spacey y Russell Crowe, obviamente, como los detectives principales. La película fue muy aplaudida en su tiempo por mezclar exitosamente varios elementos del género y por tener una trama muy bien diseñada, llena de subtramas que se entretejen para dar lugar a la idea principal sin perder el toque de suspenso. También tiene mucho drama y mucha acción. Te cuento, Carlos, que en el 2015 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y seleccionada para su preservación en el National Film Register. En cuanto a premios y candidaturas, estuvo presente en 1997 en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde fue ganadora. En 1997 también estuvo presente en los Boston Society of Film Critics, donde se llevó 4 premios a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Actor de Reparto. Estuvo presente en los Society of Texas Film Critics, donde también fue ganadora como Mejor Guión Adaptado. En 1998 estuvo en los premios New York Film Critics Circle, donde fue ganadora a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Estuvo en los premios Sierra, donde fue ganadora a Mejor Guión, y en los Online Film Critics Society se llevó 3 premios de los 4 a los cuales estuvo nominada. Se llevó el premio a Mejor Guión, Mejor Película y no ganó el de Mejor Director, que fue donde estuvo nominada, pero no ganó. En 1998 también estuvo presente en los premios Globo de Oro en las categorías de Mejor Película Drama, Mejor Director, Mejor Guión, Mejor Actriz de Reparto y Mejor Banda Sonora Original. En la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles se llevó todos los premios a los que estaba nominada: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión y Mejor Fotografía. También arrasó en los premios National Society of Film Critics Awards de 1998, donde se llevó todos los premios a los que estaba nominada: Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Y la lista es demasiado larga, les voy a nombrar sí, unos últimos poquitos que ganó, como por ejemplo en el Film Critics Circle of Australia, donde ganó como Mejor Película Extranjera, y en los Chicago Film Critics Association se llevó los premios de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guión. Me puedo quedar acá sin decirles mentiras las 2 horas, porque estuvo nominada más o menos en todos los premios del mundo, y lo mejor de todo es que se llevaban los premios a las nominaciones.
Sí, Adri, así es. Les decimos que las películas que hoy tenemos en nuestro top 5 al inicio del programa, todas tienen varios reconocimientos, grandes premios a nivel mundial. Y esta de Los Ángeles al Desnudo, tú lo dijiste, es catalogada uno de los cultos al cine de esa época. Y es que resulta que ese cine negro se veía mucho en los años 30 y 50, pero no tocaban temáticas tan fuertes como sí lo tratan en esta producción. Allí vemos crimen, vemos mafia, corrupción y vemos un tema muy fuerte también de prostitución. Así que hay que aplaudir a Curtis por este trabajo, por la fotografía, la tonalidad de esos colores oscuros haciendo semejanza al cine negro es excepcional. Hay una escena en la que la protagonista, Lian, y la muestran en un cuarto lleno de luz blanco, que es como la única referencia de color, en la que para mí es una referencia clara como a la luz que le brindan a White, el otro personaje principal, el otro detective, por no encontrar como el camino que él quiere buscar, luchando contra la mafia y contra la corrupción. Es un dilema, es una muy buena historia también contada porque se marca claramente la evolución del personaje, de ese detective que tiene sus dilemas emocionales, que se confronta con la sociedad y que en varias partes de la película dice él mismo, yo no puedo, yo no voy a servir, yo soy incapaz, que también hasta serviría, ¿no?, como un mensaje de enseñanza y de superación para muchas personas que a veces, y me incluyo yo, ahí nos cuestionamos las capacidades y las habilidades que tenemos. El otro detective le dice que no, que se dé cuenta que él sí puede, le resalta su talento y le dice que gracias a él es que han avanzado en ese caso que lo tiene loco. Kevin Spacey y Russell Crowe hacen una muy buena pareja de detectives también en esta producción. La música también tiene una particularidad y es que no tiene ninguna marca clara dentro del hilo conductor de la película para marcar un momento dramático o de crimen, que normalmente eso lo vemos en la producción. Cuando es un momento nostálgico, pues la música tiene una agudez diferente. Cuando es de crimen también, aquí la música va muy plana y la escena por sí sola la interpreta uno de esa manera. Las emociones uno las percibe sin necesidad de la música y, como les dije, la evolución del personaje también es bien interesante. No solo la del detective, sino también de la protagonista al mostrar ese tema tan delicado y fuerte como lo es la prostitución, que Curtis lo hace muy bien. La verdad que es de aplaudir este trabajo. Curtis también, si ustedes quieren conocer más del trabajo de él, es el director de la película de La Octava Milla de Eminem del año 2002. Así que él está marcado como por esta tendencia un poco, pero no, estupendo. Esta película, tú lo dijiste, Adri, está muy bien categorizada con una excelente crítica, aunque mira que no es muy conocida, así que esperamos que a través de Indie Movies ustedes la puedan escuchar, la conozcan y disfruten de una película que puede ser un clásico del cine en unos futuros años. Algún tiempo, cuando se ponga en el 2050 y que estemos viajando en carros que ya lleguen aquí al sexto piso donde yo vivo, se acordarán de mí que esa película va a ser un culto del cine, no solo para la industria como tal, sino para el cine negro de los años 30 y 50. Pues ahí está, Ángeles al Desnudo. Thank you.
Informe de avance.
Ya casi llegamos al más importante.
Está en clave y no puedo descifrarlo.
Pero nosotros sí podemos hacerlo.
Que nuestros hombres averigüen en dónde se realizará.
Es momento de saber cuál es el número 2.
¡A sus puestos!
Cumple con tu destino.
Soy de buena cuna y sé muy bien lo que persigo. Tengo espíritu de lucha.
Me pareces mejor con las integrales que con las personas.
Mi maestra de primero decía que nací con doble ración de cerebro, pero media de corazón.
Caray, suena encantadora.
Sí, es que las personas a mí no me gustan mucho. Y es comprensible.
¿Por qué? Frente a tu obvio encanto natural. En serio, las matemáticas jamás te llevarán a esa verdad de Dios. ¿Sabes por qué? Por aburridas. Son nefastas.
Aquí todos ya han publicado. No quiero perder tiempo con estas clases y estos libros.
Memorizando teorías de mortales inferiores.
Pretendo entender cómo opera el gobierno. Con una idea auténtica, solo así podré ser alguien sobresaliente. Es la única forma de poder
destacar.
En la posición número 2 está Beautiful Mind, una mente maravillosa, o también la podemos encontrar como una mente brillante. Esta es una película de drama biográfico estadounidense del año 2001. Es basada en la novela homónima de Silvia Nasar, que fue candidata al premio Pulitzer de 1998, y cuenta la vida de John Forbes Nash, ganador del premio Nobel de Economía de 1994. La película está dirigida y además estuvo a cargo de la redacción y el guión el señor Ron Howard y Akiva Goldsman, respectivamente. Entre el reparto de la cinta se encuentra a Russell Crowe como el personaje principal, y Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Vanetti y Christopher Plummer en los papeles secundarios. La historia, Carlos, comienza en los primeros años de vida de un joven prodigio de las matemáticas llamado John Nash, quien comienza a desarrollar una esquizofrenia paranoide y a sufrir delirios, mientras ve cómo esto afecta a su condición física y a sus relaciones familiares y amistosas. La película se estrenó en los cines de Estados Unidos el 21 de diciembre de 2001 y recaudó más de 313 millones de dólares estadounidenses a nivel mundial. Además, ganó 4 premios Oscar como mejor película, mejor director, mejor actriz de reparto y mejor guión adaptado, siendo asimismo candidata a las categorías de mejor actor, mejor banda sonora, mejor montaje y mejor maquillaje. Igualmente, recibió también 28 premios más y fue candidata a otros 51 premios. A Beautiful Mind fue favorablemente acogida por buena parte de los críticos, pero también nunca falta las personas que se fijan en los errores, en los datos erróneos de la vida de Nash que se muestran en la película y le dan sus críticas negativas. Pero en general es una película que todo el mundo amó.
Sí, esta película es excepcional. Mira que me quedo con ese último análisis que tú haces. O sea, no entiendo por qué tienen que salir a criticar una película tan excelente. Es que es buenísima. Esta película, o sea, primero que Russell Crowe hace una interpretación excelente de Nash. Él lo conoció en la vida real y este matemático estuvo presente en varias escenas del rodaje de esta producción, y Nash en realidad mueve las manos como se ve en la película, que lo hace Russell Crowe, por la esquizofrenia y la paranoia que sufría Nash. Esto le sirvió muchísimo a Russell Crowe, además que es una historia contada en la Guerra Fría, esa guerra que muchos dicen que sí sucedió que aún se mantiene, pero que años atrás pues se vivía y con mucho más fuerza, ¿no? Esa crisis por ahí de los misiles de Cuba y esa tensión entre Rusia y Estados Unidos que aún se mantiene. Y esas alucinaciones que hacen parte de la vida de Nash también se ven muy bien reflejadas allí por Ed Harris y por Paul Bettany, que yo les decía que hacían un excelente tándem en Capitán de Mar y Guerra, pues aquí es donde los volvemos a encontrar, además nuevamente bajo la dirección de Ron Howard, que es el mismo director de Cinderella Man. Además contar que Nash también tiene un premio Nobel, esto en el año 1994, por su carrera, por los aportes matemáticos que le hizo al mundo, y además que tiene unas teorías para juegos matemáticos y principalmente para las finanzas y la economía de Wall Street. Este señor revolucionó este sistema. Le dieron el reconocimiento, como les digo, en el año de 1994. Inicialmente, la mujer que iba a interpretar a la esposa de Nash era Salma Hayek, pero después se inclinaron por Jennifer Connelly, que a propósito después de esta producción, pues terminó en matrimonio con otro de los protagonistas, Paul Bettany. La película fue rodada en secuencia, es decir, normalmente una producción de cine, de acuerdo a las locaciones que mantiene, no tiene un orden cronológico ni en secuencia. Entonces, el director puede decir, vamos a grabar en una playa, y en ese momento graban todas las escenas de la playa. Así dentro de la película hayan escenas, por ejemplo, en movimiento en un carro, en una ciudad o en un avión. Entonces no se mantiene la secuencia para no tener más gastos de producción ni de costos. Entonces lo que hacen es eso, filmar todas las escenas en un solo escenario. Pero aquí lo que hizo Ron Howard para ayudarle a Russell Crowe a mantener la esencia del personaje y su evolución fue eso, filmarla en secuencia. Es de las pocas películas que se encuentran de esta manera. Por eso que les acabo de contar es que se ve una magnífica interpretación de Russell hacia John Nash. Hay una escena muy particular de esta película y es sobre el final, cuando él empieza a decidirse si quiere tomarse un té o un café. ¿Tú cuánto tiempo tomas para tomar esta decisión, Adri?
Casi nada de tiempo, porque prefiero el té toda la vida.
Exacto. Imagínate que Nash se demoró 15 minutos si decidía tomarse un té o un café. Dado la habilidad intelectual que tenía de volver lo simple en algo lógico y matemático, pues también dado su esquizofrenia y sus alucinaciones. Eso sucedió pues cuando se conocieron con Russell Crowe. Entonces lo que hizo el director y el actor fue llevarla a la realidad en la película. Hay unas ecuaciones que con frecuencia aparecen en el contexto de la película y estas son escritas directamente por John Nash. Dentro de la película nos muestran algo que sí sucedió en la vida real, y es que dada la esquizofrenia que tenía John Nash, que allí nos muestran es que los personajes con los cuales él alucina hacen referencia a un general de la Guerra Fría y a su mejor amigo, quien interpreta Paul Bettany, y él empieza a descifrar unos códigos para la guerra, que precisamente vienen en mensajes encriptados. Y es como el momento de brillantez y de lucidez que hacen ver en la película que él tiene. Pero resulta que todo eso hace parte de las alucinaciones de John Nash. Ustedes tienen que estar muy atentos a esta producción, porque yo la vi dos veces por primera vez y no la entendí, no entendía. Entonces, y no hay muchas pistas de cuáles son las alucinaciones de John Nash dentro del contexto, sino simplemente al final de la producción. Que eso me parece interesante, ¿no? Que vayan jugando con la mente de uno. Y lo que les decía que pasó en realidad es que después de que la esposa se da cuenta de lo que él está sufriendo, de lo que le está pasando, pues empieza a llevarlo al psiquiatra tiene que tomar unos medicamentos muy fuertes, esto sucede en la vida real, que lo que hacen es impedirle su capacidad y su talento para las matemáticas. Esto le reducía bastante su capacidad mental, pero también lo prevenía de las alucinaciones. El hecho de dejar de tomar los medicamentos, como sucedió en la vida real, le hacía que tuviera más ataques de esquizofrenia, pero también potenciaba su habilidad mental. Entonces, toda la vida Nash tuvo que sufrir con esto. Lo que más lo ayudó a superar esto, que lo muestra también la película, fue su esposa, interpretada por Jennifer Connelly, que es la que batalla y lucha con él duramente. Este drama se ve bien marcado por ayudarlo a salir de esa situación. Y al final de la película también nos muestran eso, que llegan unas personas y tienen que preguntarle a alguien que si son de verdad. Toda la vida lucha con esto. Y lo que más me parece bonito de toda esta historia, que eso sí no se ve en la película, es que Nash, después de recibir uno de los premios a nivel mundial, está con su esposa viajando en auto. Y los dos fallecen. No llevaban el cinturón de seguridad puesto, iban como a una alta velocidad, pues, lo cual me sorprende para la edad que ya tenía Nash, y salen volando por el parabrisas del auto. Muchos dicen pues, que fue una muerte bonita, a pesar de que fue trágica, pues bonita porque murió al lado de su compañera de lucha y de trabajo, que lo ayudó a salir adelante en su vida, en su carrera, que lo apoyó, que hubieron momentos muy duros, trágicos, pero que siempre, siempre estuvo ahí. Pues a mí también me parece un final bonito de la vida, específico eso, ¿no? De la vida de John Nash, porque esto no lo muestran en la película. Así que una mente brillante, yo la vez pasada la vi por ahí en Netflix y podemos buscarla, y creo que todavía debe aparecer por ahí. Y alguna vez también la vi por ahí en Amazon Prime para que ustedes pues la puedan disfrutar. Lo que les digo, estén muy atentos, muy concentrados. Les aconsejo que la vean en compañía de alguien porque hay unos momentos en los que simplemente muestran al personaje en silencio. Es más la música y uno necesita ahí una descripción. Es esencial para entender qué es lo que está haciendo Nash o qué es lo que nos quieren mostrar. Y también por el tema de las alucinaciones. Así que, pues nosotros nos vamos a alucinar, pero en este viaje espacial para nuestro puesto número uno, porque vamos a hacer un viaje al pasado.
Como mi apetito por los patrones. Y mi apetito por soñar despierto.
Profesor Nash.
Cada programa un nuevo top 5.
¡Adelante! ¡Marche! ¡Mantenga la formación!
Es momento de conocer cuál es el top número 1.
Hora de flotar.
¡Adelante! ¡Marche! ¡Mantenga la formación!
¡Tiren sus armas!
Gladiador, el emperador te quiere ver.
Estoy al servicio del emperador.
Fama es bien merecida, español.
No creo que haya gladiador que te supere. Este jovencito cree que eres la reencarnación de Héctor.
¿O era Hércules?
Pero ¿por qué nuestro héroe no se descubre y nos dice su nombre? ¿Tienes un nombre?
Mi nombre es Gladiador.
¿Cómo te atreves a darme la espada? ¡Esclavo!
Te quitarás el casco y me dirás tu nombre.
en este puesto número uno para cerrar Easy Movies, yo me voy a quitar el traje del Capitán América, Adriana se va a quitar su traje de la Mujer Maravilla y nos vamos a vestir como gladiadores, que es la película que les traemos a todos ustedes en este puesto número uno, la más conocida, la más aclamada y la más premiada de el actor de hoy, Russell Crowe.
Esta es una película épica del género conocido como peplum. Les voy a contar un poquito qué es esto. Peplum es un género fílmico que comúnmente puede conceptualizarse como cine histórico o cine de aventuras, y las películas están ambientadas en la antigüedad, fundamentalmente greco-romana, y popularmente se conocen como cintas de espadas y sandalias. También vamos a encontrar algo de acción en esta película. Es una película del 2000 y es dirigida por Ridley Scott y protagonizada obviamente por nuestro artista del día, Russell Crowe. Aquí Crowe interpreta a Máximo Décimo Meridio, un leal general hispano del ejército del Imperio Romano que es traicionado por Cómodo, el ambicioso hijo del emperador Marco Aurelio, quien ha asesinado a su padre y se ha hecho con el trono, forzado a convertirse en esclavo. Máximo triunfa como gladiador mientras anhela vengar la muerte de su familia y la del emperador. Está inspirado en un libro sobre los gladiadores del escritor estadounidense Daniel Mannix. El primer guión de Gladiador fue escrito por David Franzoni y comprado por el estudio de cine DreamWorks, que fichó a Ridley Scott para dirigir la película. El rodaje de esta película empezó en enero de 1999, antes de que el guión estuviera completo, y se extendió hasta mayo de ese mismo año, 1999, y las escenas de la Roma antigua se filmaron en el fuerte Ricasoli de Malta. Las imágenes generadas por ordenador fueron creadas por la empresa británica de efectos visuales DeMille, que además tuvo la tarea inesperada de crear un doble digital para las escenas que Oliver Reed no pudo filmar antes de su muerte debido a un infarto. Esta película fue estrenada el 5 de mayo del 2000 y fue un éxito tanto entre la crítica especializada como entre el público, y además contribuyó al breve resurgir del cine épico ambientado en la antigüedad clásica. La película recibió numerosos premios y nominaciones, dentro de los que podemos incluir 5 premios Oscar en la edición número 77 de los premios de la Academia Estadounidense, entre los que vamos a destacar el de Mejor Película y Mejor Actor para nuestro artista del día.
Adri, esta película yo sé que sí te la has visto. No, no me digas que te ha pasado como las anteriores.
Completa no me la he visto.
No. Una de las mejores películas épicas de la historia. Yo tengo una anécdota muy particular con esta producción, y es que cuando la vi por primera vez, la sacaron por televisión nacional, y entonces era un puente festivo, lo tengo bien marcado, y entonces el domingo vieron la primera parte de la película y la pude disfrutar, pero pues yo todavía era niño, un adolescente, y el día martes tenía que levantarme muy temprano a ir a estudiar. Y esta película salía a las 10 de la noche. Hice todo lo posible para que me dieran permiso para ver la película. Y adivina qué pasó después de que me dieron el permiso.
Cuéntame, no me dejes en suspenso.
Me quedé dormido. Yo lo otro día decía, no, ¿cómo puede ser? Me lo quedé dormido. De hecho, fue que meses después la pude disfrutar en otro medio. Pero en fin, digo que esta película tiene mi anécdota personal. El director de esta película, Ridley Scott, hace un trabajo magnífico. Inicialmente, al actor que se tenía pensado para interpretar a Máximo Meridio era Mel Gibson. Esto porque hizo un excelente papel y un buen tándem con Joaquín Phoenix en la película de Señales. No recuerdo ahorita el nombre del director de esa película, pero es muy buena. Y entonces le ofrecieron el papel a Mel Gibson, pero él dijo que ya era mayor para estar interpretando a Máximo Meridio, porque tenía 44 años. En cambio, Russell Crowe hoy tenía 35. por eso se quedó con el personaje. Russell, como Joaquín Phoenix, hace un papel estupendo. Es más, a veces resalta mucho más el personaje de Cómodo, interpretado por Phoenix, que el mismo Russell Crowe con Máximo. Y es que ese personaje psicodélico, malo, como psicópata, que hace Joaquín, me encanta, sencillamente me encanta. Yo creo que por eso alguna vez lo dije en otro programa de Easy Movies, y fue escogido para que interpretara al Guasón, por esa demencia que muestra en esta película. Es la banda sonora más vendida de toda la historia. Y varios de los datos curiosos que encontramos acá, porque pues Adri ya nos explicó la sinopsis, y sí que esta película, varios de nuestros oyentes la habrán podido disfrutar en canales de televisión de paga o cadena nacional, la pasan bastante, y en plataformas digitales también se consigue. Datos de esos curiosos es que los tigres que salen en esa película son reales. Esto no es animación ni es ciencia ficción. Dentro del coliseo que montaron allí en Malta, que fue una réplica del verdadero coliseo romano, aunque ese solo hicieron dos pisos y lo otro sí fue animación, lo del coliseo, pues metieron a estos tigres que los intentaron domar para grabar esas escenas con Russell Crowe, pero que esos domadores tenían que estar ahí con tranquilizantes y muy pendientes de los tigres para que pues, no se fueran a comer a nadie y que nadie se viera lastimado. Miren que eso no lo sabía y es bien interesante. Inclusive Ridley Scott, dentro de la imaginación que despertó en esa película, quería grabar una escena con un rinoceronte. Imagínense en eso, hubiera sido estupendo. Pero pues domar un rinoceronte, filmarlo, grabarlo, pues era mucho más difícil, y Ridley quería que fuera más real y no llevado tanto a la animación y a la ciencia ficción, pero wow, hubiera sido mega fenomenal ver esa escena. Dentro de las escenas de la película hay una descripción muy bonita que hace Russell Crowe de la descripción de su casa, y esta no está en ningún guión, pues resulta que la improvisó él directamente, haciendo alusión a la gran casa y como hacienda que él tiene en Australia con su esposa. Hay una escena que es la batalla de Germania cuando inicia la película, y ese bosque que hay allí en el Reino Unido y ha sido utilizada para otras películas como la de Robin Hood, que también interpreta Russell Crowe, e inclusive miren que salió en la del Capitán América, la era de Ultron, pero bueno, eso es de los Avengers, sino que ustedes saben que me voy más por el Capitán América, pero también sale ese bosque ahí. Y hay otra escena muy clave en la que muestran a Russell Crowe con su mano acariciando el trigo. Sale varias veces esto. Resulta que esa mano no es la de Russell Crowe, sino es la de Stuart Clarke, su doble de acción. Mire cómo nos engaña el cine. Para esa película se realizaron más de 100 armaduras de acero, 500 de poliuretano y más de 27,000 piezas para armaduras, entre espadas y demás accesorios. Eso hace parte de los costos de la producción. Y miren que Russell Crowe sufrió varias lesiones durante la filmación de esta producción. Una de ellas, lesión de tendón de Aquiles. Hay otras como un hueso del pie roto. Se dislocó la cadera. Además se rompió varios bíceps. Y miren esto, de empuñar la espada en las batallas, perdió la movilidad de su mano por 2 años. No sé cómo hizo para grabar las otras películas después, pero wow, impresionante el profesionalismo entonces de Russell Crowe. Y fue tanto así este profesionalismo que en esa primera escena que yo le mencionaba ahorita en Germania, él tiene unas heridas en el rostro, pues resulta que son reales y se las hizo cuando iba montando a caballo con una rama, y a Ridley Scott le pareció que pues para darle más realismo a la escena, pues lo dejaron así. Russell Crowe no dijo nada y siguió filmando con las heridas que pues se había hecho en su rostro. Pues ahí están datos curiosos de esta excelente producción. Es magnífica. Hoy un tema particular que Adriana no se ha visto la gran mayoría de estas películas, así que tienes bastante tarea, Adri. Y bueno, yo me despido con esa frase característica de esa película en donde Russell Crowe dice: soy máximo décimo meridio, comandante de las fuerzas de la nave espacial de Insimovies, aunque él dice otra cosa: esposo de una esposa asesinado, padre de un hijo asesinado, y juro que me vengaré en esta vida o en la otra. Esa frase creo que marcará la historia del cine por muchísimos años. Ahí está, Adri, como te digo, tienes bastante tarea.
Tengo una lista bastante larga de pendientes para todos mis fines de semana de aquí en adelante. Tengo que ponerme al día.
Pero bueno, Adri, gracias por acompañarme en este viaje nuevamente. Hoy sí que recorrimos el tiempo y navegando por esas épocas antes de Cristo, los años 50, nos fuimos al año 1700, así que fue un viaje bastante enriquecedor, muy cultural. Y como siempre, pues Adri, me voy muy contento con otro programa más de Insimovies.
Yo también me voy muy contenta y espero que nos encontremos la próxima semana con más noticias del entretenimiento, del cine, de las series que están pegando bien fuerte. Un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte para todos ustedes y sigan conectados con toda la programación que Insi Radio tiene para ustedes. Chao, chao.
Ya saben, nuestros horarios, martes 3 a 5 y domingos 8 de la noche, nuestras citas cada semana. Un abrazo y bendiciones para todos.
Movie.